Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la sesión ordinaria de pleno, siendo 30 de noviembre a las 7 horas, con el siguiente orden del día. Aprobación del acta de la sesión anterior. Aprobación si procede de la modificación de la fecha de la celebración de la sesión ordinaria de pleno correspondiente al mes de diciembre de 2016. Aprobación si procede de la moción presentada por don Carlos Cermeño, concejal no adscrito, y don Antonio Montes López, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes, para declarar el municipio territorio libre de paraísos fiscales. Aprobación si procede de la moción presentada por don Carlos Cermeño, concejal no adscrito, y don Antonio Montes López, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes, para el mantenimiento de infraestructuras y servicios municipales. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Somos Velilla para la retirada o reconversión del monumento sito en el terreno propiedad de la Iglesia de Velilla San Antonio. Aprobación si procede de la moción presentada por doña Alicia Martínez Rivas, concejala no adscrita, para la unificación de todos los impuestos municipales de carácter periódico y su posterior fraccionamiento. Dación de cuentas, dación de decretos, dar cuenta de los informes de intervención de ejecución presupuestaria del tercer trimestre, dar cuenta del informe de intervención sobre la ley de morosidad del tercer trimestre, y dar cuenta del informe de intervención de revisión del plan de ajuste del tercer trimestre. Asunto de urgencia, ruegos y preguntas. Antes de empezar con los puntos del pleno, vamos a leer una declaración institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. ¿Si os parece bien a todos? No sé si. Un año más, la Federación de Municipios de Madrid, RAFEM, quiere sumarse a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. El Ayuntamiento de Velilla San Antonio se suma a este... A esta conmemoración. Aprovechamos dicha conmemoración para manifestar nuestra firme condena ante cualquier expresión de violencia contra las mujeres, así como nuestra solidaridad con las mujeres agredidas y o asesinadas víctimas de la violencia sexista más extrema. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta conmemoración tiene como objetivo prioritario sensibilizar a la sociedad de la gravedad de este problema, y sobre todo concienciar de la necesidad de que la ciudadanía en su conjunto se implique en su erradicación. La violencia de género es la manifestación más extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres. A día de hoy supone uno de los mayores ataques a los derechos humanos a las mujeres. En España, según los datos de la macroencuesta del año 2015 realizada por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, el 10% de las mujeres de más de 16 años de nuestro país han sufrido violencia física, el 25% violencia psicológica de control, el 22% de violencia psicológica emocional, un 8% violencia sexual, la mitad antes de los 15 años, y el 11% violencia económica. Sin embargo, solo el 45% de ellas acudieron a servicios médicos, psicológicos, jurídicos o sociales, y solo un 29% denunciaron. En lo que va de año, desde este año 2016, a día de hoy 40 mujeres han sido asesinadas en nuestro país, sin contabilizar los casos que aún están en investigación. Más de 20 niños y niñas han quedado huérfanos, y eso únicamente es la punta del iceberg. Solo con el compromiso decidido de todos y todas conseguiremos acabar con esa violencia que se ejerce contra las mujeres por el mismo hecho de serlo. Por todo lo anteriormente expuesto, desde la Federación de Municipios de Madrid y los propios municipios nos comprometemos a desarrollar planes y programas en los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid con el fin de favorecer la difusión de programas de sensibilización y atención a las mujeres que sufren violencia de género y a sus hijos e hijas. Instar a las instituciones competentes a que garanticen la formación de todo el personal al servicio de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en materia de igualdad y violencia de género. Y ahora ya vamos a empezar con los puntos del orden del día. Punto número uno, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna intervención? ¿No? Pues pasamos a votar el acta. ¿Votos a favor de aprobar el acta?
No.
Pues pasamos al punto número...
¿Hay alguna abstención de alguien que estuviera?
No, hemos votado los que hemos votado.
¿Alguien que estuviera?
No me olvides que...
No.
Vale, ya está.
Hemos votado todos los que estaban por votar. Pasamos al punto número 2, aprobación si procede de la modificación de la fecha de celebración de la sesión ordinaria del pleno correspondiente al mes de diciembre de 2016. La propuesta es que se cambie la fecha que correspondería al 27, me parece, de diciembre, que es justo en Navidad, entre Nochebuena y Nochevieja. La propuesta es que se pase el día 21 de diciembre, justo antes de la Navidad, miércoles a las 7 de la tarde. ¿Alguna intervención?
¿Puedes apagar, por favor? Muchas gracias. Buenas tardes. Sí. Bueno, en primer lugar, decir que el día 27 es cuando caía, ¿verdad? 27 o 28.
Creo que sí, miércoles.
No es festivo en ningún caso, pues no sé yo el motivo para el cambio de la celebración de la sesión de pleno. No veo motivo. Quitando atienden al tema de la impartición de clases, el tema de educación, los demás trabajamos. No sé, porque no creo el motivo por el cambiar la sesión ordinaria de pleno.
Pues básicamente por el tema de las comisiones, que como sabes se celebran el viernes anterior, que iría justo en la época ya de Navidad, entonces simplemente por eficiencia, digamos, porque es lo lógico, simplemente por eso, porque las comisiones caerían justo en la época de Navidad, ya yo te respondo, efectivamente. Básicamente es eso. Yo estoy aquí los dos miércoles, desde luego, que no tengo problema. Pero la respuesta es esta. ¿Alguna intervención más? Pues pasamos a votar. Votos a favor de la modificación de la fecha de celebración, como digo, para el 21 de diciembre a las 7 de la tarde. ¿Votos a favor? Pasamos al punto número 3. Aprobación si procede de la moción presentada por don Carlos Cermeño, concejal adscrito en Antonio Montes López, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes, para declarar al municipio territorio libre de paraísos fiscales. ¿Quién?
Yo. Al pleno del Ayuntamiento de Villa de San Antonio, Carlos del Medio Gómez, concejal no escrito, y don Antonio Montes López, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes, en el Ayuntamiento de Villa de San Antonio, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presentan conjuntamente para su aprobación la siguiente moción para declarar el municipio territorio libre de paraísos fiscales. Exposición de motivos. Los paraísos fiscales, como sistemas opacos por los que pasan la mitad del comercio mundial, provocan disfunciones a nivel global y a nivel local, con impuestos próximos al 0%. La elusión fiscal de las grandes empresas a través de los paraísos fiscales supone una discriminación económica para las pequeñas y medianas empresas que no quieren hacer uso de ello. La elusión fiscal a través de paraísos fiscales también disminuye la recaudación pública, por lo que es más difícil, financiar el gasto de servicios sociales. Debido a su opacidad, los paraísos fiscales facilitan el blanqueo de capitales, la corrupción, la financiación del crimen organizado, de mafias y de grupos terroristas, el encubrimiento de tráfico de armas y otras actividades contrarias a los derechos humanos y al bien común. Las graves consecuencias que conllevan los paraísos fiscales han hecho que diferentes actores internacionales, G7, G20, OCDE, Unión Europea, estén tomando medidas para obligar a un mayor control sobre la utilización de los paraísos fiscales por parte de grandes empresas para cumplir o evadir impuestos. En este sentido, la OCDE ha establecido que las empresas multinacionales tengan la obligación de presentar un listado de todas las filiales en cada uno de los países en los que opera, así como sus datos de actividad económica y pago de impuestos en cada uno de estos países. El gobierno español ha incluido este requerimiento de información que las empresas han de presentar a partir de 2016, que sin embargo limita el alcance de este tipo de medida, ya que solo se requiere a empresas que facturen más de 750 millones de euros, 120.000 millones de pesetas antiguas, para entender, o sea que no estamos hablando de al año, y se impone que sea información de divulgación pública. Los ayuntamientos pueden reducir el impacto global de los paraísos fiscales y tratar de modular el comportamiento fiscal de las empresas hacia prácticas responsables a través de un mayor control de los concursos públicos locales, para que estos se den en condiciones de libre competencia y no de dumping fiscal, y velando por un sostenimiento de los recursos públicos. Por todo lo expuesto, pedimos que se someta a la consideración del Pleno Municipal esta moción para llegar a los siguientes acuerdos. Primero, declarar el municipio de Villa de San Antonio territorio libre de paraísos fiscales, comprometiéndose a dar los pasos necesarios para asegurar que los concursos públicos favorezcan a las empresas que tienen conductas fiscales responsables, en detrimento de las empresas que utilizan los paraísos fiscales para evadir o eludir impuestos. Segundo, estudiar, detectar y activar los mecanismos necesarios para dificultar la contratación de empresas privadas que, para prestar servicios públicos, que tengan su sede social en paraísos fiscales o sociedades que formen parte de la matriz industrial domiciliada en paraísos fiscales. Tercero, comprometerse a tomar las medidas de transparencia siguientes. A. Hacer público el compromiso de esta moción a la ciudadanía del municipio, a Osman Intermón, a los grupos parlamentarios de la autonomía. Hay un error, no son municipales porque ya el acuerdo es municipal. Y a la Comisión de Economía de la Comunidad Autónoma, a los gobiernos de la Comunidad Autónoma y de España y al Ministerio de Hacienda. B. Compartir con otros municipios y con la ciudadanía la información relativa a las decisiones sobre las empresas que han recibido puntos positivos y las que no, en función de su responsabilidad fiscal. Cuarto, Estos compromisos se han de traducir en la tramitación de las disposiciones legales necesarias para su articulación en el plazo máximo de 6 meses desde la aprobación de la presente moción. En Bella de San Antonio, 18 de noviembre de 2016. Esto entra dentro de un plan que fundamentalmente ya aparece, que ha elaborado con otras gentes a nivel mundial, en específico en Europa y en España en particular, OSFAN, que es una ONG de gran importancia, OSFAN Intermón. Intermón era una ONG anterior que se unió con OSFAN, que es una ONG de prestigio a nivel mundial, y se ha desarrollado ya en varios países, incluso municipios como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, por no extenderme, ya lo tienen aprobado. Entonces, fundamentalmente es cierto que en Melilla, en principio no parece que esto vaya a afectar, pero podría ocurrir que alguna empresa pudiera establecer filiales o cosas por el estilo que estuvieran relacionadas con empresas que están en paraísos fiscales. Solo decir que del IVA 35, por ejemplo, 34 empresas del IVA 35, todas menos una, tienen radicación también en paraísos fiscales, que significa hacer alusión, como dice ahí, de impuestos que favorecerían precisamente a los países. Y ahí sabéis que hay 35 paraísos fiscales declarados. El más cercano a nosotros es Gibraltar, o las islas del Canal en Inglaterra. Nada más, yo creo que es un tema que merece la pena, y fundamentalmente desde el punto de vista solidario y para defender los intereses de los ciudadanos y ciudadanas que pagan los impuestos, pues que también se presione, aunque sea desde el punto de vista moral, para conseguir este objetivo. Si otros municipios en general y otras comunidades o el Estado mismo, pues apoya esta propuesta.
¿Intervenciones? ¿Alguna intervención más? ¿Antonio? Vale. Voy a
pedir a hablar. Hola, buenas tardes. A ver, esta moción la vamos a votar a favor, aunque nos parece un poco incompleta. Nos consta que en nuestro municipio hay empresas que no respetan los más elementales derechos laborales. Nos consta que todavía el grado de incumplimiento de la ley de igualdad en muchas empresas es muy bajo. Las horas extras no retribuidas, el acoso laboral, la contratación fraudulenta, el incumplimiento de las obligaciones tributarias, el incumplimiento en materia medioambiental, así como toda una serie de prácticas empresariales turbias e incluso delictivas, no son tenidas en cuenta a la hora de contratar con la Administración. Se eluden con facilidad. Desde nuestro punto de vista, tendríamos que dar una vuelta a la cuestión premiando a esos empresarios de conducta seria y honesta. Este ayuntamiento tiene que premiar la ejemplaridad, tiene que premiar la generación de empleo y el respeto a los derechos sociales y laborales, la contratación de mujeres, discapacitados, jóvenes, parados de larga duración, así como una serie de méritos que pueden puntuar a la hora de concursar. De todos modos, como digo, vamos a votar a favor porque algo es algo y por algún sitio hay que empezar.
Bueno, buenas tardes a todos. Bajo la información que tengo y que hemos cogido, creo que el ayuntamiento no tiene capacidad para prohibir a una empresa que cumpla con la capacidad y correctamente con sus obligaciones fiscales, siendo esta una circunstancia de una exigencia legal. Por lo tanto, nosotros vamos a abstenernos.
Quique, sí.
Buenas tardes. En primer lugar, dirigirme a los concejales de Somos y decirles que si son conocedores que eso está dándose en este ayuntamiento, pues...
No, en las empresas del municipio.
¿Perdón?
En las empresas del municipio, no en el ayuntamiento.
No se pueden dirigir a nosotros,
No, pero...
No, que... Que nos estaba diciendo que...
No. Que pensaba que hablabais de las empresas
que trabajan para el ayuntamiento.
No, de las empresas del municipio.
Bueno, pues nosotros vamos a votar a favor de la moción presentada por Izquierda Unida, Los Verdes y Carlos Termeño, puesto que estamos totalmente de acuerdo en aras de la transparencia y de los comportamientos impropios de ciertas empresas que intentan evadir impuestos en nuestro país. La corporación municipal debe velar en todo momento y vigilar, en los casos que se hace alusión en la moción, a la hora de contratar con empresas externas en este ayuntamiento. Por todo ello, vamos a votar a favor.
Buenas tardes, pues mi voto también va a ser abstención y el mismo viene fundamentado por el punto cuarto, dice que estos compromisos han de traducir en la tramitación de las disposiciones legales necesarias para su articulación en el plazo máximo de 6 meses desde la aprobación de la presente moción. Creo que este ayuntamiento carece de competencia para ampliar los supuestos de prohibición de contratar regulados en el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público por tratarse de un proyecto que tiene carácter básico. Y como bien ha dicho Olga, creo que ha dicho algo así, como que no puede apreciarse como falta de capacidad, solvencia económica, financiera o técnica de un operador económico el mero hecho de tener residencia, actividad o que tributen los llamados paraísos fiscales por ser una consecuencia contraria a los principios de igualdad de trato y no discriminación entre licitadores. Y eso no quiere decir que, por supuesto, no estemos a favor de la transparencia y que para ello pues habrá que encauzar los sistemas de fiscalización y control y exigir a las empresas los requisitos para contratar.
Pedro.
Me ha contestado Antonio, me parece, ¿no?
No, pero había pedido la palabra tú antes.
Gracias.
La pediste.
Al principio es verdad que puede chocar un poco viendo el título de la moción, pero bueno, que después viendo el contenido, la verdad nos alegra por que se traiga esta moción y de poder evitar que estas empresas se lucren con dinero público. Y en España 2000 vamos a apoyar esta moción.
Antonio.
Está claro, primero, está claro que el punto cuarto, con el tema de la moción, cuando hablamos de 6 meses, puede parecer un poco deprisa y corriendo, ¿no? Pero es verdad que hay mociones aprobadas que sí, que corresponden a este pleno, que no llevan 6 meses aprobadas, no llevan más de un año aprobada, y tiene competencias de este ayuntamiento y no están tributadas. Pero dicho todo esto, lo que yo quiero decir con esta moción simplemente es una cosa muy sencilla. Esto es una campaña que se hace, está, como bien ha dicho Carlos, se está haciendo a nivel europeo, a nivel mundial, de Intermón, de Ozon Intermón, y es una campaña yo creo que buena, y cuando digo buena me refiero porque empezamos por los ayuntamientos que no estamos empezando por los ayuntamientos, porque hay comunidades autónomas que ya lo han aprobado o que lo están intentando aprobar, y entonces son una campaña de sensibilización, sensibilizar lo que son el tema de los paraísos fiscales. A mí yo agradezco las palabras de Quique porque la verdad que pues, es importante. Hace poco ha habido una amnistía fiscal en España. Mucha de esta gente tenía cuentas en paraísos fiscales. Entonces, lo que tenemos que hacer es concienciarnos, ¿no? Todo el dinero que no recauda el ayuntamiento, que no recaudan las administraciones públicas, al final repercute en servicios sociales, repercute en sanidad, repercute en educación, o sea, repercute en general en la ciudadanía. Y como bien decía Carlos, hay empresarios, hay gente, los trabajadores normales y corrientes que pagamos nuestros impuestos, pues al final queremos que también se vea. Insisto, es una campaña de Intermón a nivel mundial, principalmente europeo, pero a nivel mundial, donde lo que quiere es llamar la atención sobre esos paraísos fiscales y lo que está suponiendo de destrozo para muchas economías, lo mismo no tanto para la española, pero sí para muchas economías pequeñas. Yo insisto, es una campaña de sensibilización, que a verdad de la palabra. Entonces, por eso, en este caso, pues creo que es una buena campaña y merece la pena.
Pepa.
Buenas tardes a todos. Nuestro voto va a ser a favor, evidentemente, por supuesto estamos de acuerdo con todo tipo de transparencia y en contra de los paraísos fiscales, pero también decir un poco lo que ha dicho mi compañera Juani, que evidentemente esto es un canto al sol porque nosotros carecemos de competencia para ampliar los supuestos de prohibición de contratar. Sabéis que hay un informe de la Junta Consultiva de Contratación de la Administración, que nos informaron en la comisión informativa, en el cual este informe viene a decir eso, que nosotros, bueno, en este caso era la Comunidad Autónoma de Aragón, que no tenía competencia, pero nosotros tampoco la tenemos, y que el hecho de que una empresa tribute o tenga su actividad en un paraíso fiscal no le incapacita ni por solvencia económica o técnica, con lo cual al final, bueno, lo podremos aprobar, pero no deja de salir un canto al sol.
Perdona, Carlos.
No, es que quería contestar un poco a algunas de las intervenciones sobre la dificultad de meter en las cláusulas este tema. No obstante, ya hay experiencias de inclusión de cláusulas sociales en las peticiones. Quiero decir, lo estoy leyendo, no, porque me parece interesante, independientemente. Incluso, quiero decir que aunque fuera una declaración de intenciones, yo creo que es bueno. Quiero decir que es bueno, no lo vamos, quiero decir, si no voy a criticar, nada más que me parece que es bueno. Pero es que sí que dentro de la documentación administrativa se puede incluir algunas de estas cuestiones que para que en la baremación se pueda hacer. Leo por entenderos, quiero decir que no voy a entrar en las propuestas que ha hecho fundamentalmente, también lo ha dicho Olga y lo ha dicho también Juana y tú ahora. Adjunto a esta propuesta incluimos un informe realizado por un experto en inclusión de cláusulas sociales en políticas de contratación municipales sobre cómo articular legalmente la iniciativa. Quiero decir que hay posiciones diversas, y si por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona o el de Madrid está, no sé si la doctrina ha aprobado de todo lo que ha dicho antes en Madrid, o Palma de Mallorca, o LOT, u otros muchos que hay, ya pues habrán tenido en cuenta esa cuestión. Pero bueno, incluso en el último extremo, si fuera como una declaración de buena voluntad por parte del municipio este, pues yo creo que está muy bien.
Por eso vamos a votar a favor. Vamos a votar. Votos a favor de la moción presentada por don Carlos Cermeño y por don Antonio Montes López para declarar el municipio territorio libre de paraísos fiscales. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Abstenciones? Pues pasamos al punto 4, aprobación si procede de la moción presentada por don Carlos.
¿Ha quedado aprobada? ¿Rechazada?
Ha quedado aprobada. Como se ha quedado, como ha sido evidente. Aprobación si procede de la moción presentada por don Carlos Cermeño, concejal no adscrito, don Antonio Montes López, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, para el mantenimiento de infraestructuras y servicios municipales.
Buenas noches. Al pleno del Ayuntamiento de Villa San Antonio, don Carlos Cermeño, el concejal no adscrito, don Antonio Montes López, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, en el Ayuntamiento de Villa San Antonio, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta conjuntamente para su aprobación siguiente moción para el mantenimiento de infraestructura y servicios municipales. Exposición de motivos. Quienes vivimos nuestros días a día en Villa San Antonio sabemos que, por desgracia, no es extraño encontrar mobiliario urbano, infraestructuras y otros elementos materiales en mal estado o suciedad en aceras, parques, áreas con vegetación dentro del casco urbano o las lagunas. La práctica totalidad de estos desperfectos viene motivada tanto por el vandalismo, una lacra que padece Villa desde hace tiempo y que priva a los vecinos y a las vecinas que habitamos en él de disfrutar de ciertos entornos, dificulta el acceso a determinados servicios y afecta el desarrollo de nuestro municipio, como por otro tipo de malas praxis, que por sus características y su contenido no pueden catalogarse como actos vandálicos. No obstante, sin dejar de condenar el vandalismo y las malas prácticas, consideramos pertinente recriminar al equipo de gobierno el pobre mantenimiento que realiza de las infraestructuras y el mobiliario urbano y la mala organización de los servicios municipales. Con respecto a los recursos materiales, somos conscientes de que el Ayuntamiento no puede adoptar la actitud de reponer automática e instantáneamente todo aquel elemento de mobiliario urbano que haya sido destrozado, especialmente si dicho destrozo se debe a causas relacionadas con el inactivismo. Sabemos que existe el riesgo de que la inversión se pierda a causa de nuevo destrozo del material repuesto. Sin embargo, el escaso mantenimiento que practica el actual equipo de gobierno se hace evidente en instalaciones que no son objeto de actos vandálicos, como las calzadas, las aceras o las pistas de tenis. Las tres tienen un rasgo en común, que es responsabilidad del escaso mantenimiento. Nos referimos a las grietas, unas grietas en las que crecen la hierba hasta convertirse en obstáculos para el paseo por las aceras y por los pasos de peatones, y que cuartean las calzadas degenerando en baches. Ahora que se están repitiendo las marcas viales, no está de más recordar al equipo de gobierno que el repintado no elimina las grietas de la calzada. Resaltar las calles una actividad aprobada, reasfaltar las calles por una actividad aprobada en este pleno a través de una moción que presentó el Partido Popular. Sí lo solucionaría. De este modo, el hecho de que se haya decidido repintar las señales horizontales sin consultar al resto de los grupos, en lugar de destinar los recursos a un asfaltado más que necesario, puede llevarnos a la conclusión de que el equipo de gobierno no solo practica un escaso mantenimiento, sino que también desaprovecha los recursos económicos municipales. Pero las grietas no son el único problema, también lo es el dejar sin reparar elementos de instalaciones municipales y mobiliario urbano que pueden originar problemas y trastornos a los vecinos y vecinas de Villa, e incluso comprometer su seguridad. En el anterior pleno mencionamos la falta de respuesta del equipo de gobierno durante 3 meses ante la solicitud de un vecino de reponer el contenedor de papel y cartón en la esquina de la calle de la Simiente con la calle de la Siega. Hoy traemos el caso de la red de la cancha de fútbol y baloncesto del Parque del Agua y el poste del apeadero de la P Adeo, que de las líneas de autobús 208, 285 y 341 tienen en la esquina de la calle Joselito, en la calle Saiz de Rueda. La red es que evita que los balones salgan del recinto de la cancha de fútbol y baloncesto del Parque El Agua, uno de los referentes de ocio deportivo de nuestra localidad, presenta varios desperfectos que evitan el desempeño de su función. En una de las esquinas de la cancha que da a la calle del Olivar, la red se encuentra descolgada de sus soportes, que además está ligeramente doblado, lo que unido a la baja altura de la verja azul que bordea la cancha, en este punto, con motivo de la pendiente que tiene la calle Olivar, hace que sea muy probable que los balones puedan salir por este punto hacia la calle, pudiendo provocar accidentes con algún viandante o algún vehículo. Otra parte de los desperfectos se encuentran en el flanco de la cancha que da a la calle Antonio Palacios, donde hay una rotura encima de las porterías, para lo cual no existe cobertura de la verja, y otra a la derecha de la citada portería, a una altura más baja que la altura anterior, pero tras lo que tampoco existe cobertura de la verja al tener esta rota sus barrotes. El resto de los desperfectos en esta red de contenido de los balones se encuentra en el flanco colindante con la pista de Sky y el Instituto Ana María Matute, a cuyo recinto pueden escaparse balones y acceder personal a través de la rotura. Y que decir tiene el hecho de que la red de contención de balones solo tenga una altura en todos los lados de la cancha, salvo el que da a la calle Antonio Palacios, que tiene dos, e incrementa las posibilidades de que los balones de fútbol y baloncesto puedan salir fuera del recinto. Así mismo cabe citar que los barrotes de la verja azul están rotos por otros puntos más, con añadiduría, a pesar del letrero de la entrada a las canchas, que dice el horario de apertura de esta instalación es de 9 a 23 horas, todos los días no hay puerta que impida el acceso a cualquier momento del día ni de la noche. Las instalaciones deportivas del Parque del Agua no son las únicas en mal estado, como bien saben los vecinos y vecinas que viven en el bosque y sus proximidades, pero sí son las que en este momento más necesitan están de un plan de actuación que solvente de un modo urgente sus desperfectos. Por otra parte, con respecto al poste de la pared de la línea de autobuses 280, 285, 341 y N203, tienen en la esquina de la calle Joselito con la calle Sainz de Rueda, cabe denunciar que dicho poste ha sido cercenado cerca de su base, encontrándose actualmente tirado en el suelo. Esta circunstancia puede ocasionar trastornos a cualquier persona que desee tomar algún autobús o apearse de él en esta parada, así como el propio conductor del vehículo, que puede detenerse en esta parada en caso de que no conozca la línea, algo habitual teniendo en cuenta las rotaciones que afectan a los conductores que dan servicio a los municipios de nuestra área de influencia. Finalmente, la exposición de motivos criticando la mala organización por parte del equipo de gobierno, de los servicios de limpieza y la policía municipal, la limpieza es una asignatura pendiente en Melilla. Es innegable que determinadas zonas de Melilla están más limpias que otras, lo cual indica que no se limpia por igual, y para todos los vecinos y vecinas. Una prueba la encontramos en el sector del tramo de la calle Mayor, paralelo a la calle Joselito y Frascuelo, en donde hay acumulación de basura y latas de bebida. En cuanto al servicio de policía municipal, es patente la disminución del número de efectivos, lo que tiene como consecuencia inmediata unas labores de vigilancia insuficientes por la imposibilidad de cubrir los cuadrantes. La falta de vigilancia aumenta las posibilidades de que los daños producidos en infraestructura, movilidad urbana y entornos naturales queden impunes. Esta circunstancia, desde nuestro punto de vista, es alarmante, sobre todo cuando vemos que la concejala delegada del área y el equipo de gobierno parecen adoptar una actitud pasiva. Por todo lo expuesto, pedimos que se someta a la consideración del Pleno Municipal esta moción para que llegue a los siguientes acuerdos. Primero, que se toque a todos los grupos municipales para consensuar un plan de actuación en respuesta a los desperfectos y piezas del alcantarillado, donde se planifique por este orden el esquema de ordenación del tráfico en todas y cada una de las calzadas, su reasfaltado y, por último, el pintado de la señalización horizontal, incorporando las marcas correspondientes a la señalización introducida con motivo del nuevo esquema de ordenación del tráfico. Segundo, que se convoque a todos los grupos municipales para consensuar un plan de actuación en respuesta a los desperfectos y grietas de las aceras y pistas de tenis de la estación deportiva municipales. Tercero, que se reparen todos los desperfectos de la red de contención de balones de la cancha de fútbol y baloncesto del Parque del Agua. Se instalen dos alturas en la red de todos los flancos de la cancha y se arreglen los barrotes rotos de la verja azul que los bordea. Cuarto, que se instale una verja o alambrada para la red de contención de balones en el flanco de la cancha colindante a la pista de Sky y al Instituto Ana María Matute, al fin de dificultar que los balones puedan acceder a la pista, pudiendo producir un accidente con alguien que allí se encuentre y el acceso ilícito al recinto del instituto. Quinto, que se quite el cartel que consta en el horario de uso de citada cancha y que su entrada se mantenga sin puertas como en la actualidad. Es preferible que la cancha quede abierta, que se produzcan desperfectos en la verja y en la red, similares a lo que pedimos de parar por quienes traten de acceder a ella en su horario de cierre. Que se repare el poste de señalización de la parada de la línea autobús tal y que tiene la esquina de la calle Joselito con la calle Saiz de Rueda, séptimo. Que por consenso de los grupos municipales se acuerde un plan de actuación en materia de limpieza, no solo en referencia al servicio prestado en el municipio, sino que incluya también un programa de concienciación de la ciudadanía para mantener nuestra localidad lo más limpio posible. Octavo, que por consenso de los grupos municipales se aborden la problemática que supone el reducido número de efectivos del cuerpo municipal de policía para que sus profesionales puedan prestar un servicio más eficiente con una mayor vigilancia de las instalaciones municipales de movimiento urbano y la zona con recursos naturales susceptibles de sufrir actos vandálicos.
¿Intervenciones? ¿Nina? ¿Alguien más? Vale. Inés.
Buenas tardes. Desde nuestro punto de vista, esta moción es un batiburrillo de cosas que no tienen mucha conexión unas con otras. Por un lado, se pide que se consensúe entre todos los grupos municipales los puntos primero, segundo, séptimo y octavo, cuando sabemos las dificultades con las que nos encontramos cada vez que intentamos que se convoque a todos los grupos municipales para distintos temas, que la mayoría de las veces faltan la mitad. Aún así, el punto primero de esta moción, lo primero que pide es hacer un esquema de ordenación del tráfico en todas y cada una de las calzadas del municipio, y por lo que sabemos parece ser que eso no le corresponde al ayuntamiento. Sobre el punto segundo, que habla de los desperfectos en las instalaciones deportivas municipales, nos gustaría tener información detallada de cuál puede ser su coste. El punto sexto, donde se pide que se repare el poste del autobús, parece ser que ya está reparado y creemos que tampoco es competencia del ayuntamiento. El punto octavo habla de la problemática que supone el reducido número de efectivos del cuerpo municipal de la policía, y a nosotros no nos parece que haya un número reducido de policía municipal en nuestra localidad, creemos que hay suficientes. En los puntos tercero, cuarto y quinto, en eso sí que estaríamos de acuerdo. Si estos puntos se hubieran presentado solos y no mezclados como se ha hecho con otros temas que creemos que no venían a cuento, hubiéramos votado que sí a esta moción. Pero por lo que hemos comentado, lo que vamos a hacer es abstenernos.
Olga.
Bueno, decir que estoy totalmente de acuerdo con el fondo de esta moción y que por lo tanto nosotros vamos a votar a favor de ella.
Pedro. No, es que pediste la palabra antes. La pediste tú antes.
Bueno, muchas gracias. Hay que decir que una de las partes de esta moción hace alusión a las instalaciones deportivas municipales. Una instalación deportiva municipal que en España 2000 lleva desde el 30 de marzo, o presentó esta moción que fue rechazada por este tipo de gobierno y sus socios, lleva intentando que se arreglen de una vez por todas. Y que si hoy en día no están arregladas es gracias a este tipo de gobierno y de sus socios. Como ya es siendo habitual, España 2000 va a apoyar esta moción y ya que es buena para los vecinos, la presente, quien la presente y sea del color político que sea. Muchas gracias.
Alicia.
Hola, buenas noches a todos. Nosotros, pues lógicamente, compartimos también el fondo, la esencia de la moción. Yo creo que aquí todo el mundo quiere pues, que pues, las infraestructuras municipales estén en buenas condiciones. Pero bueno, lo que ha dicho Inés es que es lo que nosotros habíamos visto también, fundamentalmente en el punto primero. No podemos apoyar una moción en la que se dice que el esquema de ordenación del tráfico lo tenemos que hacer los políticos. Esto creemos que lo tiene que hacer la policía local y los técnicos, creemos. Vamos, desde luego, no los grupos municipales, no son los que tienen que hacer un esquema de ordenación del tráfico total del municipio. Esta es la razón fundamental por la que nosotros nos vamos a detener.
Juan.
Yo de verdad deciros, sobre todo a ti, Antonio, que me llama mucho la atención la propuesta que traéis a este pleno, porque parece que todo ha aparecido de la noche a la mañana. No me gusta que cuando decís que tenemos una mala organización de los servicios municipales y como que ese equipo de gobierno no tiene un plan. Tenemos un plan que se va ejecutando por prioridades, unas son más urgentes que otras. Pero me llama mucho la atención porque muchas de las cosas, y no quería utilizar esta palabra, pero es la herencia que han dejado aquí en este ayuntamiento, en este pueblo. Es la herencia que han dejado en este pueblo de la impasibilidad que ha habido de gobiernos anteriores, que no se ha hecho absolutamente nada. Ni pintar un paso de peatones. ¿Qué mejora faltar? Por supuesto. ¿Qué es lo que queremos todos? Por supuesto. Pero si un paso de peatones no se ve, hay que pintarlo para garantizar la seguridad de los viandantes. Entonces, hay muchas cosas de aquí que de verdad que me sorprenden que las traigáis así. que no consultamos al resto de los grupos, claro, nosotros tenemos un plan que hemos organizado y que poco a poco se está llevando a cabo. Es que parece que aquí no tenemos un plan. Aquí este equipo de gobierno tiene un plan en el que estoy incluida. Luego, la parte que me corresponde, que decís aquí en la moción, que es patente la disminución del número de efectivos como consecuencias inmediatas de unas labores de vigilancia insuficientes por la imposibilidad de cubrir los cuadrantes. Y yo, como me nombras aquí como concejal delegada, me nombráis, no me voy a dirigir solo a ti, que tengo una actitud pasiva. No sé cuántos días o cuántas veces veis la actitud que yo tengo. Y luego quería preguntaros si sabéis cuál es el número de efectivos que había, que hay, y si tenéis conocimiento de que hay imposibilidad de cubrir los cuadrantes, porque yo esas noticias no las tengo. Entonces me parece que está fuera de lugar.
Quique.
Quique.
¿Le dejamos que hable
el
presidente?
No, nada más que decir que vamos a votar a favor, vamos a apoyar la moción, y decir a la concejala de UPyD que asuma las responsabilidades, porque ya llevamos año y medio de gobierno, que no digamos ahora de la herencia recibida, porque yo creo que en año y medio también no es que se esté metiendo prisa, pero vamos, creo que no se puede achacar todo al pasado y que hay que asumir responsabilidades y no echar las culpas a los anteriores equipos de gobierno, porque ya llevamos año y medio. Yo creo que en año y medio algo se puede haber visto, por lo menos en el pueblo.
Antonio.
A mí me enseñaron que si tú mantienes una, tú mantienes algo, el coste al final siempre te cuesta mantener las cosas, ¿no? Pero te cuesta, porque todo cuesta en la vida, ¿no? Pero si tú lo mantienes, aunque sea mínimamente, y no lo dejas que se deteriore, al final el coste es menor. Entonces, bajo mi punto de vista, todo el mundo, como bien sabemos, este es un pueblo pequeño, es un pueblo que está centralizado, que pues eso, que estamos muy, muy centrados, como digo yo, que hasta cualquier sitio vamos andando, nos cruzamos el pueblo de punta a punta y vemos el tiempo, los meses que lleva la pista del agua deteriorada. Yo en la Junta de Portavoces dije lo del tema del coste y dije que el tema del coste no era competencia del ayuntamiento, que era competencia del consorcio, o sea que se metió, pero es verdad que el coste llevaba tirado ahí meses. O sea, no llevaba un día, ni dos días, ni tres, no sé, llevaba un año y medio, y era culpa de los otros equipos de gobierno, o era de culpa de los que hicimos la moción de censura, o era culpa de los del PSOE que estaban anteriormente, pero sé que está deteriorado. Cuando yo hablo del tema de las responsabilidades con el tema de los policías, estamos hablando de una cosa muy clara. Yo no sé exactamente ahora mismo cuántos policías hay, si me haces esa pregunta, pero primero tú, y me dices a mí, si de verdad no se nos han ido 5, 6, 7, 8, 10, o, bueno, te he dicho 5, 6, 7, 8, 10, X policías. Y no lo digo yo, lo están diciendo los policías. O sea, te lo digo porque nos lo están diciendo los policías a los distintos grupos municipales. Entonces, aparte de eso, también quisiera recordar que cuando nosotros estamos planteando, hace poco se ha hecho un badé, por una moción que se planteó aquí por parte de Izquierda Unida, el Badel se ha cogido, se ha hecho, se hizo mal, se ha picado, se ha quitado, se ha vuelto a hacer, lo hemos hecho por escrito. ¿Cuánto nos ha costado hacerlo? ¿Cuánto nos ha costado picarlo? ¿Cuánto nos ha costado volver a hacerlo? Y tal, cuando hablamos del tema de pintado, pues te voy a decir por qué hablamos del tema de pintado, porque hay una moción aprobada por el Partido Popular, tal como viene dice la moción, y la moción del Partido Popular, que el único grupo, qué casualidad, que se abstuvo en esa moción, fue Izquierda Unida, y nos abstuvimos porque dijimos que esa moción tenía que ir con el tema del Prisma, pero parece ser que algunos pues decían que no, que estaba bien, que tal, que no sé qué, que yo sí, que yo quiero que sea parte del pueblo. Entonces, como es una moción aprobada que decía claramente, y es competencia de este equipo de gobierno, porque decía claramente que en los próximos presupuestos se dotase un dinero para el tema del asfaltado, tal como llevó el PSOE en la pasada legislatura, pues llegan los presupuestos y no se dota de dinero, pero en cambio se coge y se pinta. Entonces, tarde o temprano, pues nos faltaremos y tendremos que volver a pintar, como hemos hecho con el ADEF. Esa es la crítica. Esa es la crítica. No es otra crítica que esa, simplemente es esa. O sea, es tan sencillo como, insisto, si tú mantienes las cosas, al mantener las cosas, cuesta dinero. Pero cuesta menos que si las dejas que se deterioren.
Rodrigo.
Buenas tardes. A ver por dónde empezamos. Este equipo de gobierno comparte la opinión de que parte de los desperfectos en el mobiliario urbano son motivados por comportamientos cívicos, pero también por el paso de los años. Pero recriminar al equipo de gobierno un pobre mantenimiento y una mala organización de los servicios municipales, a nuestra manera de ver las cosas, es incorrecta. Y lo único que se busca, esto es una opinión personal, es el descrédito personal y acoso a los técnicos municipales. Y voy a explicarle. Hablamos del mantenimiento. Mira, los datos. ¿Me permite? No he terminado, Antonio. Los datos. En el año 2007, en plantilla teníamos a 16 trabajadores y se destinaban al mantenimiento 441.000 euros más 90.000 euros para material de construcción. En el año 2009 teníamos 12 trabajadores y se destinaron al mantenimiento más de 300.000 euros y otros 90.000 euros para material de construcción. En el año 2011 teníamos 10 trabajadores y se destinaron 250.000 euros. En el año 2013 teníamos 10 trabajadores y se destinaron 208.000 euros. Y en el año 2016 tenemos 8 trabajadores y se han destinado 72.000 euros. Podemos comprobar que aquí no se trata de un problema de cómo organizo, se trata de un problema de los recursos que tengo. Y la realidad financiera y presupuestaria de este ayuntamiento es esa. Y la ley no nos permite contratar a la gente. Tenemos los trabajadores que tenemos y tenemos el dinero que tenemos. Ya me gustaría a mí, en días y obras, tener 441.000 euros para mantener todo. A mí me gustaría que el pueblo estuviera hermoso y asfaltado. Pero tenemos lo que tenemos. Y hacer aquí demagogia de qué bonito estaba antes y qué malo está ahora, porque no hacéis nada. Luego nos habla de la grieta de las pistas de tenis. No sabía, Antonio, que te gustaba el tenis. Yo sé que eres de cazador y todo eso. Las pistas de tenis se construyeron a finales de los 90, si no me equivoco. Y el problema de la grieta empezó al poco tiempo de la construcción. Todos sabemos cuál es el problema. Las pistas de tenis están construidas encima de la cantera y hay movimientos de tierras contiguos. No recuerdo, en la época de tu, en la anterior legislatura con el partido político que representaba entonces, que es la Villa contra la Corrupción, a ninguna moción pidiendo que se repararan las grietas. No recuerdo. Ni tampoco recuerdo moción pidiendo que se reparara el tejado de la sala de rítmica, que no goteaba, tenía chorreaba. Pues se ha arreglado, ya está reparado, ya no tiene goteras. El pasillo que lleva a la sala de musculación se va a reparar en las próximas semanas. Luego nos hablas, Antonio y señor Cermeño, de reasfaltar las calles. Esa actuación se hará en esta legislatura, como bien dijimos cuando presentó la moción del Partido Popular. Pero a mí me resulta curioso, porque hace 2 años, decías tú, Antonio, abro comillas, en una moción sobre el asfaltado, que se abstendría porque el problema del ayuntamiento son las cuentas, y se pregunta cuáles son las partidas sociales que se tocarían. Dice que han caído mucho los ingresos y que no le cuadran las cuentas. Y termina diciendo, es irrealizable la propuesta. Y ahora nos viene a decir y le faltemos todo el pueblo. Curioso. Luego nos hablas, no termina, de la señalización horizontal. En diferentes plenos, diferentes grupos, nos han pedido que se pinte y hemos atendido a la demanda de los grupos. Pero decir que malgastamos el dinero cuando pintar las señales cuesta 18.000 euros. ¿Cuánto faltamos con 18.000 euros? ¿4 metros? ¿5 metros? Nos vamos al Parque del Agua. Hoy voy a hablar un poquito más de lo normal. Es cierto que la red de contención presenta desperfectos, pero en los próximos presupuestos se cambiará allí donde sea necesario y se reparará la estructura, pero ya se está trabajando en el tema. Luego nos habla de una serie de problemas originados, a mi manera de entender, por el diseño de la instalación. Porque dices, abro comillas, ni que decir tiene que el hecho de que la red de contención de balones solo tenga una altura en todos los lados de la cancha, salvo en la que da la calle Antonio Palacios, que tiene 2. Esto incrementa las posibilidades de que los balones puedan salir del recinto. ¿El quién diseñó la pista y cómo se hizo? No lo sé, creo que fuiste tú. Luego ahí no entró, pero tomamos nota de la propuesta. El horario de las pistas. Este tema se trató en la legislatura anterior. Seguramente te acuerdas, Antonio. Y los vecinos de la zona reclaman un horario. Yo os invito que vayáis, habléis con los vecinos y le preguntéis en verano a las 3 de la madrugada con los chavales con los patinetes en la pista de skate, ¿qué tal se duerme? Y si les parece razonable vuestra propuesta de que no hay horario, que todo el mundo entre cuando quiera y salga cuando quiera. La parada del autobús de la calle Joselito, cuando somos conocedores de la incidencia, se comunica a la empresa de mantenimiento, que es una competencia del consorcio de nuestro ayuntamiento, y más no hemos hecho, que hemos hecho lo que nos corresponde. Y luego nos hablas de la mala organización de los servicios de limpieza. Voy a leer un texto que, de una moción que retiraste tú hace justo un año. Abro comillas. En el año 2013 los trabajadores han sufrido el recorte de plantilla, exactamente de 4 compañeros y compañeras, lo que se traduce en una reducción de plantilla de un 27%. Esta reducción conlleva que con 4 trabajadores menos se deban realizar el mismo volumen de trabajo que hacían antes de la reducción, lo que implica un esfuerzo máximo, continuo y desproporcionado para intentar cubrir la falta de trabajadores y procurar limpiar la ciudad en su totalidad. A la reducción de plantilla de trabajadores también se suma la reducción de vehículos y maquinaria de limpieza. Volvemos a lo mismo. Aquí no es un problema de que organice muy mal. El problema es la falta de medios. En Velilla, en la limpieza, y yo creo que todos estaremos de acuerdo, tenemos 2 problemas. La falta de medios y el comportamiento incívico de muchos vecinos. ¿Cuántos de nosotros hemos visto bolsas de basura al lado de los cubetos y los cubetos vacíos? ¿Cuántos hemos visto bolsas de basura en las papeleras? Papeleras hay. Pero eso no justifica dejar la bolsa de basura en el suelo. Un ejemplo. Tenemos en la plantilla un trabajador que tiene que estar todo el día con un vehículo recorriendo los 43 puntos de recogida de basura que tenemos, recogiendo bolsas de basura que algunos ciudadanos, por llamarles de alguna manera, la dejan en el suelo. Ese trabajador podría estar destinado perfectamente a cualquier otro lado y que el pueblo esté más limpio. Para que Velilla esté limpio, tenemos que colaborar todos. Nada, gracias.
Voy a empezar por esto último, con el tema de la organización de la plantilla. La organización de la plantilla, tanto sea a nivel municipal como a nivel exterior, además con muchas ganas de estar, de organizarse tú como concejal. Entonces, como tú como concejal, a mí me parece de muy mal gusto decir que yo he hecho, que hemos hecho esta moción, tanto Carlos como Izquierda Unida, para atacar a los trabajadores o a algún trabajador. No, no. Estamos muy claros. Si yo quiero atacar a un trabajador, ojo, y digo nombres y apellidos. Yo estoy hablando. Si me dejas, como tú bien has dicho antes, yo termino.
Continúa.
Yo te he dejado y ya está. Entonces, nosotros atacamos claramente a la organización y a la mala gestión de este equipo de gobierno con respecto a esas cosas. Porque es responsabilidad del equipo de gobierno que tanto los trabajadores como las empresas auxiliares que están trabajando para el ayuntamiento funcionen bien. No es ni culpa de la empresa ni culpa de los trabajadores municipales. Es culpa del equipo de gobierno que es quien tiene que gestionar. Y no te estamos hablando que estemos gestionando con el tema de billones. Estamos hablando de gestionar los recursos que tiene el ayuntamiento. Me lo pones fácil cuando hablas del tema de la moción y dices que yo dije que no había dinero. Claro que lo dije, también lo dije en la última, ¿eh? Es que si tienes que decir las cosas, las dices tal, y lo he dicho antes, yo me abstuve con la moción del PSOE y me abstuve con la moción del PP, y dije, tanto en su momento, cuando el PSOE la presentó, si esto se pone en el tema del Prisma, contad con mi voto, y tanto como en la vuestra, dije, si esto se pone en el tema del Prisma, contad con mi voto, y claro, ahora se votó todo muy unánimemente y se dijo, tira para adelante, y me llamas a mí demagogo, te demagogo tú. Y digo tú en el sentido porque tú eres el responsable de la Concejalía de Servicios Generales, tú eres el que ha votado a favor de esa moción y al final no la cumple. Se han aprobado los presupuestos del 2016 y no se ha metido la moción. O sea, ¿yo soy demagogo por decir eso? No, perdona. Hay una moción aprobada donde dice claramente que se asfalte el pueblo y que se ponga una partida y se destine una partida para en el presupuesto del 2016. ¿Me equivoco, Quique?
¿De qué fecha?
No, ¿se decía eso la moción?
Bueno, pues entonces, si decía eso la moción. En el presupuesto de 2016.
En esta legislatura.
Presupuesto de 2016.
En esta legislatura.
Bueno, presupuesto de 2016.
Bueno, lo miramos.
Bueno, pues lo miráis.
Pero
lo miráis. No, 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 si yo lo miraba. Yo lo miraba. Fiscalía presupuesto de 2016. Y no se ejecuta. Y no se ejecuta. O sea, y no se ejecuta absolutamente nada. O sea, entonces no me vengas ahora con historias. O sea, ¿vosotros tenéis un plan? Pues sí, pues muy bien, tenéis un plan. También los demás tenemos un plan. Pero no conocemos nadie el plan. O sea, yo lo único que sé es que la parada de autobús, que no es competente del ayuntamiento, que tienes toda la razón del mundo, que no es competente de la vida, que lo dije en la junta de portavoces, esa es la que llevaba meses tirado. Las cistas deportivas llevan meses deteriorándose y cada vez más. Si tú haces un mínimo mantenimiento y mandas al personal necesario, ya sea por H o por B, pues eso costará mucho menos que si dejas que se deteriore. Que es que sí, que si yo sé que los vecinos al final se quejan con el tema de los horarios y todos los que hemos sido concejales de deporte y hemos tenido esa lo hemos sufrido, pero coño, que lo que te estoy diciendo, déjame terminar, Rodrigo, yo te he dejado terminar. Déjame terminar, por favor. O sea, que yo te estoy diciendo que tienes una puerta que no tiene el cerrojo, que no tiene candado, que no tiene nada, pero en cambio te planteo, digo, bueno, pues quita el cerrojo. Por lo menos así no se rompe. Porque si al final lo rompe por una cuestión y tal, y luego pasan meses y meses y meses, pues al final estamos diciendo que el cerrojo está roto y al final tienes un cartel como dice, horario de apertura y de cierre. Pero si resulta que si no hay de horario de apertura y de cierre, si está roto. Si es que está roto. Es una cuestión obvia o no es obvia. Vamos, a lo que voy. La responsabilidad, y esta moción lo dice claramente, única de la gestión que se haga bien o mal en este tipo de gobierno, en este ayuntamiento, al día de hoy, la tiene quien gobierna. No la tiene la oposición ni la tienen los trabajadores. O sea, ni la tiene la oposición ni la tienen los trabajadores. Y este grupo mío, y en este caso esta moción, no está echando la culpa a ningún trabajador. Está echando la culpa que quien tiene que organizar y quien tiene que resolver los problemas del municipio es el equipo de gobierno. E insisto, y cuando los policías, a nosotros nos han transmitido los policías la falta de efectivos que hay. Nosotros hemos hablado con los sindicatos, con los sindicatos policiales y nos ha comunicado la falta de efectivos que hay y de que parece ser que no se hacen nada. Cada vez se van más policías y no se están cubriendo. ¿Estamos diciendo mentiras? Yo creo que no estamos diciendo mentiras. Estamos diciendo una realidad. Y insisto, nos lo han transmitido los policías. No me lo ha dicho el vecino de al lado que tiene, que se ha quejado y es que no hay policías. No.
O sea,
entonces, me lo han permitido los policías. Y entonces, a lo que voy, que me lo han permitido los policías, nosotros cogemos y lo decimos. Simplemente, llanamente. O sea, y no hay más. O sea, no hay más. O sea, cualquier cosa que tú dejes que se deteriore, el coste siempre será mucho mayor. Siempre será mucho mayor que si tú haces un mantenimiento con la misma gente que tienes. Cuando digo con la mínima gente que tiene, yo soy consciente de la gente que hay. Nosotros cuando se cambió el presupuesto, cuando se cambió el contrato, no sé si está en el acta, ahí está claro, Juan Antonio y yo dijimos, creo que nos abstuvimos y dijimos y planteamos que el problema que suponía la reducción con el tema del contrato de basuras. Lo dijimos bien claramente y alto, porque somos conscientes de eso, pero que no solo es eso. Insisto, uno tiene que tragar con los materiales y los medios que tiene. Y aquí no estamos hablando de millones, ni estamos hablando de cientos de miles de euros. Estamos hablando de un puro mantenimiento.
Antonio, vete acabando. Rodrigo. ¿Antonio? ¿Quieres decir algo? Bueno, pues ya acabamos.
Que has hecho mención al sindicato de policía, luego a los policías no lo tengo claro, pero lo que quiero dejar muy claro a los vecinos que están aquí, que no hay ninguna disminución tan exagerada como dice Antonio de policías, o sea, para nada.
No hay ninguna disminución tan exagerada,
dicho. Hay un policía,
solo que uno.
Un policía y bajas las que quieras que te cuente. Ahora mismo me parece que contamos con 3 o 4 bajas prolongadas de policías, bajas laborales.
Pasamos a votar. Votos a favor de la moción presentada por don Carlos Cermeño y don Antonio Montes López para mantenimiento de infraestructura de servicios municipales. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues pasamos al punto número 5. La moción ha salido aprobada. A ver. ¿Alguien iba a preguntar?
¿Quiero preguntar?
Sí,
pero...
La promoción sí procede a la moción presentada por el Grupo Municipal Somos Velilla para la retirada o reconversión del monumento sito en el terreno propiedad de la Iglesia de Velilla San Antonio. ¿Quién la lee?
Hola, buenas noches. El Grupo Municipal Somos Velilla, por mandato de su Asamblea Vecinal, presenta para su aprobación la presente moción para la retirada o reconversión del monumento sito en el terreno propiedad de la Iglesia de Velilla de San Antonio, por el que se hace alegoría de una parte de los caídos en la Guerra Civil Española y que, conteniendo símbolos fascistas, contraviene lo dicho en la Ley 52/2007 del 26 de diciembre, más conocida como Ley de Memoria Histórica. Exposición de motivos. Sobre la base de lo expuesto en la mencionada ley, este grupo municipal expresa la necesidad de retirar o modificar el obelisco en cuestión, ya que vulnera el derecho vigente y considera que no se han de mantener en nuestro pueblo símbolos que enfaticen la dictadura franquista de forma pública. El argumento vertido a lo largo del tiempo por diferentes grupos políticos para evitar tratar este asunto ha sido el hecho de que el monumento cuestionado se encuentra en terreno propiedad de la Iglesia de Velilla y como tal no se puede intervenir, ya que se encuentra en zona privada. Pues bien, en el artículo 15 de la Ley 52/2007 se dice, punto número 1, la Administración Pública, en el ejercicio de sus competencias, tomará las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas u otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrán incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. Punto número 2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley. Por esto, nos vemos obligados a no dar por válido citado argumento. Cabe decir que este grupo municipal rechazaría cualquier monumento exaltatorio que pertenezca o perteneciera a cualquier régimen dictatorial o represivo. Sirva como ejemplo que consideramos en igual condición un monumento conmemorativo a Hitler o Stalin en las calles de nuestro pueblo. Más allá del carácter legislativo y en aplicación del sentido común, y ya que nos encontramos dentro del terreno de nuestra iglesia, que el monumento que enliza fuera reconvertido en un obelisco conmemorativo a la unidad del pueblo católico, o bien una exaltación al Santísimo Cristo de la Paciencia, patrón de nuestro pueblo. Por lo dicho, solicitamos que el Gobierno Municipal, así como todos los grupos que apoyen esta moción, inicien de forma inmediata las conversaciones oportunas con el estamento eclesiástico con el fin de reconvertir el obelisco en un monumento que no atente contra nuestra legislación vigente.
¿Intervenciones? ¿Alguien más por allí? ¿Pedro? ¿Quique?
Bueno, pues como no podía ser de otra manera, nosotros vamos a votar en contra por los siguientes motivos. En primer lugar, es una falta de respeto hacia los familiares de las víctimas que murieron en aquella época. Después de tantos años, consideramos que no hay necesidad alguna de intentar destruir parte de la historia de nuestro pueblo, al que tanto cariño tenemos, y sobre todo, dañar gravemente los sentimientos de tantas personas que de una manera o de otra están unidas a aquellos fallecidos. Señores, más vale que estén preocupados por el interés general y por los verdaderos problemas de nuestros vecinos. En segundo lugar, vamos a votar en contra, porque el lugar donde se encuentra el monolito en cuestión es de naturaleza privada, por lo que ninguno de nosotros ni el equipo de gobierno puede obligar a limpiar de un plumazo con parte de la historia de Velilla. Nos parece que son ganas las que tienen ustedes de abrir viejas heridas del pasado, con lo que ello conlleva y despertar sentimientos de odio y enfrentamiento que pensamos que ya están extinguidos. Ninguno de los que aquí estamos vivimos aquellos momentos tan duros que sufrieron nuestros antiguos vecinos de Velilla, tanto de un bando como de otro. Así que les rogamos se abstengan de traer mociones a este pleno que pueden herir y mucho la sensibilidad de las personas. Y les rogamos que se informen bien de la historia de nuestro pueblo al que tanto queremos. Todos los que sufrieron esa etapa tan dura los consideramos héroes y gracias a ellos podemos estar viviendo en libertad y en democracia en nuestra actualidad. Por último, rogamos no hagan uso propio de la Ley de Memoria Histórica y traten de preocuparse por los verdaderos problemas de los vecinos y dejen a un lado el daño que pueden causar a tantas personas y familiares de los fallecidos. Por todo ello, vamos a votar en contra.
Olga.
Esta moción, como dice la comisión, no es la preocupación de Velilla ni de los vecinos de Velilla. Existen otras preocupaciones mucho más importantes.
Desde el inicio de la democracia se ha venido produciendo un consenso en virtud del cual todos los grupos políticos presentes en la corporación municipal han mantenido, pese a sus discrepancias, una postura de prudencia y de respeto tanto hacia la parroquia como a la memoria de las 7 personas, vecinas de Velillas, asesinadas hace ahora justamente 80 años, cuyos nombres aparecen en la lápida de ese monumento, erigido en su memoria, así como de respeto también al dolor de sus familiares, porque todos los grupos han entendido hasta ahora que debe verse como un monumento funerario, creado en memoria de esas personas, y han comprendido que lo mejor que podía hacerse con él era dejarlo, sin más, y avanzar en el camino de la reconciliación y de la paz que presidieron la transición democrática. Creo que lo que deberíamos hacer es olvidarnos de lo que pasó hace 80 años y centrarnos en lo que deberíamos hacer para prosperar en los próximos 80. Por lo tanto, Vive Velilla votará en contra.
Carlos. No, Pedro, perdona.
Muchas gracias. Bueno, a mí la verdad es que no me parece coherente que se quiera poner una placa para un vecino que fue asesinado en el campo de Ferri de Matos, y que, ojo, me parece muy bien. Me parece correcto que se pongan placas a los vecinos, a los que han sido asesinados de una manera u otra. Pero no me parece coherente que se quiera quitar otra. La verdad que bueno, aparte de que no me parece coherente, me parece que es una manera de hacer daño a esos vecinos que tienen, a sus familiares, los vecinos a los que hace honor a esa placa. Concretamente España 2000 ha traído mociones de carácter constructivo para este municipio, en concreto la limpieza, que por un motivo u otro deja mucho que desear. Preocúpense de esos motivos y dejen cosas que han pasado hace 80 años. España 2000 va a votar en contra de esta moción por no aportar nada a los vecinos.
Carlos.
Sí. Bueno, yo creo que la moción está, tiene en el artículo 15 de la ley 52/2007, le falta un tercer apartado que fundamentalmente es el que trata sobre fenómenos que aparecen en sitios privados donde fuera de derecho. Pero vamos, yo creo que puede ser interesante, parece ser que aquí se han presentado varias veces mociones sobre esta cuestión, que luego no se han resuelto, etcétera, etcétera, pero yo creo que sí, 80 años después. 80 años después, la guerra civil naturalmente generó grandes pasiones, grandes problemas, realmente hubo un montón de personas que fallecieron, etcétera, etcétera, en los dos bandos. Y yo creo que es un momento, a lo mejor ya, como decía yo el otro día en la comisión, de a lo mejor dialogar, hablar, ver la gente que estuvo y está implicada, el propio municipio, y en un diálogo constructivo intentar superar un poco la línea que incluso ha dicho el portavoz de PP o incluso Olga en alguna medida, de superar esta situación para poder llegar a algo que nos permita afrontar ese tema. Yo recuerdo, por ejemplo, algún caso de algún pueblo donde ocurrió un cosa así, donde todos los grupos parlamentarios llegaron a un acuerdo, no solo una declaración, sino no mirar para atrás, sino para adelante, en el sentido de superar esta situación y llegar a un acuerdo de evitar que aquellos fenómenos se vuelvan a dar, y naturalmente reconociendo tanto a unos como a otros. Porque no olvidemos que no es solo un grupo de personas las que estuvieron implicadas o les afectó desgraciadamente el tema, sino otras personas que nunca se ha hablado de ellos o se ha empezado a hablar en algún momento, etcétera, etcétera. Yo creo que un pueblo como este, con una característica, una capacidad de diálogo grande, podemos hacer un esfuerzo importante de comprensión y de sensatez para llegar a conseguir precisamente superar el fenómeno e incluso, si corresponde, generar un monumento pequeñito, una declaración en base a ese fenómeno de acercamiento y de llegar a la reconciliación.
Alicia.
Bueno, nosotros, por supuesto, compartimos totalmente el espíritu de la moción. Yo quería comenzar un poco diciendo que me sorprende un poco la beligerancia con la que algunos os dirigís al pleno, diciendo lo que se puede o no se puede traer y hablando en nombre del pueblo, que el pueblo no le preocupa. Bueno, pues si ha habido intentos en este pleno, más de uno y más de dos, de traer este tema, es porque hay gente a la que le preocupa. Y yo, en la línea de lo que ha dicho Carlos, que estoy totalmente de acuerdo, en la línea de reconciliación, no se trata de mirar atrás, sino de mirar adelante y cerrar heridas, pero cerrarlas no en falso, sino cerrarlas de verdad, y quizás sentarnos a hablar y lo que se dice en la moción, o parte de ella, dice pues, reconvertirlo en un monumento conmemorativo a la unidad del pueblo católico. O sea, aquí se está hablando de reconciliación, aquí no se está hablando de bandos, de luchas. Estamos hablando de 80 años después, hay gente todavía que está tirada en cunetas. Esto es así en nuestra historia y es así de triste. Somos el segundo país después de Camboya, no en Belilla, efectivamente, pero hay una ley de memoria histórica que estamos obligados a cumplir. No pasa nada por abrir el debate, no pasa nada por ponernos a hablar y por intentar llegar a acuerdos que no hieran la sensibilidad de nadie. Pero eso que está a la vista de todo el mundo, parece ser, si ha habido tantos intentos en este pleno, que sí hiere sensibilidades de algunos, aunque algunos crean que hablan en nombre del pueblo entero y digan que no. Pues parece ser que sí, pongámonos a hablar, no pasa nada.
A mí me cuesta hablar de esto, la verdad, sinceramente, que me cuesta mucho hablar de este tema, porque al final, como bien ha dicho Carlos, y suscribo al 100% la intervención del tema de Carlos y al 100% la intervención de Olga, han pasado 80 años, yo no tengo conocimiento, no sé quién son esas personas, no las conozco, la verdad, sinceramente, me enteré de ese monolito cuando entré de concejal, no sé si me hubiese enterado, tengo entendido, y la gente del pueblo, los que vosotros conocéis mejor, pues la mayoría son mujeres, y cuando digo mujeres asesinadas, que no están sus cuerpos, no se encontraron sus cuerpos en ningún sitio, son personas desaparecidas. Con mi abuelo, en el lado contrario, donde no sabemos dónde está, donde hay un... en Cabra, creo que es, si no me equivoco, en Córdoba, pues hay una especie, como ha dicho Carlos, de monumento a los caídos, no de la guerra civil, pero no de la, del bando republicano, pero sí en común. Entonces me cuesta mucho. Yo el otro día en la reunión de portavoces vi una pequeña fisura, vi un pequeño resplandor, ¿no?, de que podíamos llegar a un acuerdo todos los grupos municipales, de sentarnos y de buscar una solución, no de votar una moción de estas características, sino de sentarnos y buscar una solución a ese tema, pero no al tema por el que está el monolito, porque al final, ya no sé quién lo ha dicho antes, pues tanto el PSOE como Izquierda Unida pues han traído algunas veces, hemos hablado del tema, y como bien decía yo, en plan sorna, no, pues decirte que no se han presentado, se ha hablado con él, yo he hablado con Pablo, fue concejal, se fue a hablar con el obispado, y al final, como yo dije en aquella moción, digo, en la junta de portavoces, pues dije, con la iglesia hemos topado, decía así en plan de sorna, ¿no? Pero yo creo que, sinceramente, pues yo creo que si nos sentásemos todos un poquito y hablásemos con el obispado, no votásemos ninguna moción ni buscásemos ninguna historia, que insisto que la moción tampoco dice gran cosa, no busca revancha, por lo menos para mí, yo no creo que busque ninguna revancha, ni busca absolutamente nada, pero sí puede herir sensibilidades, bajo mi punto de vista, de esas personas que fueron asesinadas, y hay que decirlo, fueron asesinadas, que no sabemos dónde están sus cuerpos, porque no sabemos dónde están sus cuerpos, y insisto, mi abuelo está en el otro lado, y entonces intentar como corporación, como pueblo, pues poner un punto final a ese tema. Y insisto, lo he dicho al principio, me cuesta mucho, no sé si mis palabras alguien las va a interpretar mal o las va a interpretar bien, pero es realmente lo que siento.
Mariola.
A ver, en primer lugar, falta de respeto ninguna, porque lo que se está hablando es de reconvertir. Ninguna intención de faltar al respeto a nadie, porque las víctimas son víctimas de un lado y del otro, pero una cuestión es... que sean víctimas y esas víctimas sean respetadas, y otra cosa es que ponga a José Antonio Primo de Rivera presente. Eso yo creo que no tiene nada que ver con el sentimiento de las personas, en eso no estamos hablando. O sea, porque yo también, como dices tú, yo también, mi abuelo está en el otro lado, tampoco sé, no tengo ni idea dónde está, y no es cuestión de ver quién es más víctima ni menos víctima, es cuestión de reconvertir y respetar los derechos de todo el mundo, y simplemente se habla de hablar. Entonces eso de que no se falta respeto, creo que no. Y entonces, en este sentido, creo que el hecho de que se nombre una persona no tiene nada que ver con quitar el símbolo fascista. Porque alguna gente considera que los símbolos fascistas son insultos, ¿verdad? Que hay alguna gente que lo considera. Incluso pone demandas judiciales, porque sí, hay algunas personas. Y entonces incluso presentan demandas con ese sentido. Entonces nos sorprende que ahora no le parezca que eso no es todo lo que...
es para hablar. Quien quiera intervenir, por favor, si se breve, ¿vale? ¿Olga?
Sí. Solamente un poco formatizando, creo que sí. El símbolo que hay era el que tocaba en esa...
Ana, ¿vas a hablar?
El símbolo que hay, yo creo que era el que tocaba en esa época, porque era lo que había. Cualquier de años que hay... ¿Puedo seguir? ¿Me callo?
Puedes seguir,
por digo que el símbolo, que no es ninguna exaltación franquista, creo yo, porque el símbolo que hay era que tocaba en esa época, igual que si ahora mismo se hace un monumento, se pone el escudo de España, o sea, que exaltación franquista, yo por matizar, creo que no hay ninguna.
Inés.
Bueno, yo decir que nosotros no hemos hablado en ningún momento, en ninguno hemos hablado de quitar de ahí los nombres de las personas que hay, en ningún momento. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de quitar temas como caídos por Dios y por España, José Antonio Primo de Rivera presente, asesinados por las hordas rojas en este pueblo, yugo y las flechas, ya, bueno, a ver.
El público no puede intervenir hasta turno, el público no puede intervenir hasta turno de palabras.
Pero si nosotros entendemos que han sido asesinados, claro que sí, y que seguramente ese es el único lugar donde ustedes tienen para ir a rendir un homenaje a esas personas, y lo entendemos perfectamente, pero ustedes también tienen que entender que hay ciertos símbolos de gente que llevamos aquí más de 20 años, que aunque no hemos nacido en este pueblo, estamos aportando mucho a este pueblo,
El público por un lado puede intervenir todavía, y Inés, tú deberías dirigirte a los concejales más que al público.
También somos de otro bando. Familiares de las víctimas, pues bueno, las víctimas las hay en los dos bandos en este pueblo, porque en este pueblo, pues en ese momento ocurriría eso, pero después vinimos gente que nos ocurrieron otras cosas. Entonces, por ejemplo, lo que no entendemos es que, por ejemplo, en Alemania, yo no me imagino que se vea una esvástica por la calle. ¿Por qué se tiene que ver aquí un yugo y las flechas? O sea, nos parece que ese monumento se tendría... No estamos hablando de quitar los nombres, estamos hablando de quitar el yugo y las flechas, José Antonio, caídos por las hordas rojas y todas esas cosas que por la ley de memoria histórica eso se debería quitar.
Pedro.
Sí, yo solo quiero matizar un pequeño apunte de historia, ya que el yugo y las flechas corresponden el yugo a Isabel la Católica, a Isabel de Castilla y la flecha de Fernando de Aragón. Trata del año 1492.
Chicos, José.
Buenas noches a todos y a todas. Este es un tema recurrente y que cuando se trae afloran los sentimientos más que otra cosa. Entonces, poner racionalidad a los sentimientos es difícil. Y las posturas que se mantengan en cada momento, si ponemos los sentimientos por encima de otras cosas, va a ser difícil que podamos llegar a algún tipo de acuerdo para que todos los vecinos que estamos en Belilla, los que han estado antes, los que estamos ahora y los que vengan después, se encuentren a gusto en este municipio y no haya ningún monumento que, por una parte, recuerde a unas víctimas, pero también ponga de manifiesto lo que ocurrió después de la contienda y de la guerra civil durante los años de la dictadura. Entonces, los sentimientos no se pueden convencer, por mucho que digamos, no se pueden convencer ni se pueden cambiar, pero sí, yo creo que podemos hablar, porque hay cosas ahí que aunque a ciertas personas que ya se ha hablado aquí, que es una forma donde sus familiares se encuentran y fueron asesinados, también es cierto que junto a eso hay unos símbolos que durante la dictadura estuvieron sometiendo y estuvieron también molestando, por decirlo de alguna forma, es difícil encontrar las palabras. O sea, las personas que perdieron la guerra civil, que también fueron víctimas.
Pero eso es historia.
No, es historia, pero que hay ciertos símbolos que es que no dejan de ser los símbolos de una dictadura que yo creo que deben de estar fuera de la democracia y de la reconciliación que hicimos desde la transición. Yo creo que aquí lo que dice la moción básicamente es que hablemos. No está diciendo que retiremos lo que hay ahí. Dice que el gobierno municipal, así como todos los grupos que apoyan esta moción, y yo diría que no le pueden también, inicien de forma inmediata las conversaciones oportunas con el estamento eclesiástico con el fin de reconvertir el obelisco en un monumento que no atente contra nuestra legislación vigente. No estoy diciendo que se quite.
Retirada o
reconversión. Vamos a ver.
Yo ahora
voy a decir, vamos a ver. A nivel personal, yo, si hablo con José Redondo Fernández, como ciudadano de Belice, yo no quiero que esté ese monolito ahí con el yugo y las flechas. Lo digo, bueno, claro, está legítimo como lo demás, pero entiendo que hay vecinos de este municipio que fueron asesinados, que hay que reconocer que fueron asesinados de manera vil. No me conozco la historia, pero seguro que fue así, que es lo que se hacía en aquellos momentos. Pero también hay un monumento que para mí es un monumento fascista, y lo digo como José Redondo Fernández, como vecino de este pueblo, ya no como concejal de un grupo político u otro grupo político. Entonces, si podemos tener una conversación, un grupo de encuentro donde podamos satisfacer lo que es la memoria de los vecinos que fueron asesinados, con el mantenimiento todavía, después de 80 años y después de 40 años, después de la guerra civil, de la transición, símbolos fascistas, porque el yugo y las flechas es una parte, no vamos a hablar de historia, el yugo y las flechas todos sabemos lo que es, y aunque digamos de Isabel la Católica, de Fernando, pues sí, se apropió de él y fue el símbolo de la falange durante lo que fue. Que yo creo que lo que queremos es dialogar, hablar, y sobre todo quien tiene la responsabilidad de este tema, pues es la Iglesia Católica. Lo que se trata es de hablar con la Iglesia Católica, de hablar con los familiares también, y bueno, podemos llegar a un punto de encuentro donde mantengamos la memoria de los vecinos que fueron asesinados y retirar desde el punto de vista de si fueron fascistas.
¿Qué estorba lo que digo yo?
En el turno de palabra los vecinos pueden intervenir.
Yo, es mi opinión, que es de otros muchos vecinos también. Yo sé que hay gente que no le molesta ese símbolo. Me parece perfecto, pero también estamos muchos vecinos que hablamos y otros que no hablan, que nos molesta ese símbolo.
Bueno, antes de votar, en cualquier caso, dejar claro que la última decisión. Ay, perdón.
No, nada, perdona.
No, habla. Sí, ya iba para proceder a votar. Sé breve, por favor, Antonio.
No, voy a ser muy breve. Yo lo digo. Porque parece ser que todos tenemos una perspectiva, mi punto de vista, insisto, que todos me hacen punto de vista. Para estar dirigido a mí, yo no estaba diciendo que la moción, ¿cómo estás? Pues estaba diciendo a mí, como yo lo había dicho.
No, me refería a ti, que digo que como tú, que yo también tengo mi abuelo.
Ah, vale, no, pero pues, yo no, me estás dirigido a mí, digo, yo a mí no me.
Me refiero con lo que tú has
comentado, claro, que a mí no me molesta.
Que todos tenemos víctimas de un lado y del otro.
Vale, que digo que a mí, por eso digo que a mí no me molestaba, debería decir eso, y principalmente voy a decir lo mismo que dije en la última reunión de portavoces, y eso es un, más que nada, un juego a Somos en este caso, porque es quien ha presentado la moción del DIT, de que dejase la moción encima de la mesa, no que la dejase encima de la mesa, y que viendo la voluntad, bajo mi punto de vista, que todos los grupos hemos hecho de hablar y dialogar sobre este tema, que hablásemos y dialogásemos, porque hay una cosa que está clara. Cuando digo hay una cosa que está clara, es que al final está en un terreno privado que pertenece a la Iglesia, y si la Iglesia no quiere, tal como hemos hecho el tema, digamos lo que digamos, no va a pasar absolutamente nada, va a seguir ahí. En cambio, viendo bajo mi punto de vista la voluntad que hay, y de verdad tengo que alabar en este caso al tema de Olga, porque no son familiares suyos directos, pero son por mediación de su padre y de su marido, perdón, de su marido y tal, pues coño, pues intentarlo. No cuesta nada porque se traiga el mes siguiente, ¿no? O sea, si vemos que no hay solución, y no es lo mismo.
No, que retire la, que retire,
yo no, que la moción, que dejar encima de la mesa la moción y que cogiéramos.
Y si la moción lo único que habrá es de hablar.
Sí, pero insisto, pero no es lo mismo.
La moción no para políticamente hablar, deja que el día no modificar.
Es que además ya después te acabas, Antonio. Antonio, acabamos. Bueno, un segundo.
Mira, sí, un segundo. Sí, no se trata. Insisto que a mí la moción no me molesta. Si yo lo que lo digo, bajo mi punto de vista, es porque viendo la voluntad que hay por parte de, pues si no de todos, de la mayoría de todos, de si podemos al final hablar, no es lo mismo que vaya con los votos de 10 que con los votos de 17, no es lo mismo que vayamos de 17 personas a hablar y a buscar una solución razonable y que tenemos un espacio de décadas y de
si tenéis muchos años para atrás, que decir, bueno, votamos, como hemos votado muchas mociones, la ganamos por 8, por 9, por 7, la llevamos y volvemos a la casilla del principio. Es una opinión. Vamos, si no queréis, insisto, yo he dicho que era un juego. O sea, porque yo creo que es una oportunidad, no cuesta nada.
Esto ya está acabando, por favor. Carlos, ya acabamos, lo siento. ¿La retiráis? ¿Os pide que la retiréis y no la retiráis? Bueno, yo lo que quiero dejar claro a los vecinos, lo primero que me parece que el debate ha sido bastante respetuoso para el tema tan delicado sentimentalmente como es, como ha dicho José, y lo segundo que en definitiva la última decisión la tiene la Iglesia, puesto que es un terreno del obispado, o sea que tampoco vamos allá. Y ahora ya pasamos a votar. ¿Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal Somovería para la retirada o reconversión del monumento sito en el terreno propiedad de la Iglesia de Villa San Antonio? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Bueno. ¿Y votos en contra? Bueno, pues la moción queda aprobada. Pasamos al punto número 6, aprobación sin proceder.
Yo
es
que quería explicar, por ejemplo, mi voto.
Se acaba el debate, no, Carlos, se acaba el debate. No, Carlos, no, se acaba el debate. No, Carlos, es que la que dirijo primero soy yo, se acaba el debate. Carlos, te apresuro. No, no, te apresuro por primera vez. Te llamo al orden. No, te llamo al orden por primera vez. Se acaba el debate. Pasamos al punto número 6. Aprobación sin. Es que hemos debatido más que suficiente. Aprobación sin proceder. Te llamo al orden por primera vez. Y por segunda, si es necesario, aprobación sin proceder de la moción presentada por doña Alicia Martínez Rivas, concejala de la escrita para la unificación de todos los impuestos municipales de carácter periódico y su posterior funcionamiento. Alicia.
Desde el inicio de la actual crisis económica, con el dramático incremento de los raquíticos salarios y los problemas añadidos por los recortes económicos y los servicios sociales, en el Ayuntamiento de Villa de San Antonio se han venido acordando diferentes medidas encaminadas a una mejor distribución de las cargas municipales en razón de las circunstancias socioeconómicas de los vecinos y vecinas del municipio y también encaminadas a facilitar el pago de las obligaciones tributarias de los mismos frente a las arcas municipales. En este sentido, en diferentes plenos municipales se han aprobado iniciativas que facilitan el fraccionamiento del impuesto de bienes inmuebles hasta 6 pagos anuales, posibilidad que se mantiene vigente en este momento. La situación económica de nuestro país, a pesar de presentar síntomas de cierta recuperación, fundamentalmente para las clases altas, continúa siendo asfixiante para las clases populares y, lamentablemente, todo hace pensar que esta situación será todavía muy, muy duradera. Es por ello que el Ayuntamiento tiene la obligación moral de seguir explorando todas aquellas medidas que, sin reducir los ingresos necesarios para el mantenimiento de los servicios municipales ni dificultar su gestión, vengan a facilitar la vida de todos los vecinos y vecinas de Villa de San Antonio con obligaciones tributarias. En la actualidad, y desde hace ya algunos años, existen múltiples municipios que permiten no solo el fraccionamiento voluntario de los impuestos, sino también el agrupamiento de todos los impuestos de pago periódico, con el fin doble de evitar el perjuicio que supone, tanto para el contribuyente como para el propio ayuntamiento, la emisión duplicada de recibos cuando coinciden en el tiempo con la emisión de recibo del impuesto de vehículos de tracción mecánica, por ejemplo, junto con el recibo fraccionado del pago del IBI. Conseguir además que los ingresos del ayuntamiento se produzcan de forma repartida a lo largo del año facilita una gestión económica más ordenada y permite no tener que recurrir a operaciones de tesorería por el alto coste financiero que conllevan, aliviando las arcas municipales. Por todo lo anterior, se propone al pleno de esta corporación que se adopte el siguiente acuerdo. Que porque los servicios técnicos municipales se apliquen las medidas que hagan posible reagrupar los impuestos municipales de carácter periódico, IBI, IAE, IVTM y VADOS de forma voluntaria al objeto exclusivo de su posterior fraccionamiento de acuerdo con los criterios establecidos en las actuales ordenanzas municipales. En realidad, lo único que se trata esta moción, aunque es así un poco extensa y quizá un poco farragoso, es que, al igual que se está haciendo ya con el impuesto del IBI, que se puede fraccionar, quien lo ha solicitado hasta en 6 platos, se puede hacer con el resto de impuestos que son periódicos, impuestos municipales, es decir, se puedan agrupar previa petición del contribuyente para fraccionarlo quien desea hacerlo. Simplemente es lo que pretendemos, es una cosa que ya se está haciendo aquí con el IBI y en otros municipios con esta agrupación del resto de impuestos, y lo que creemos es que bueno, puede facilitar el pago de los impuestos municipales a personas pues, que tengan más cargas o más dificultades económicas.
¿Intervenciones?
No, decir nada más que nosotros vamos a apoyar la moción, puesto que el Partido Popular fue el que inició esta andadura de la agrupación de impuestos y el tratamiento de impuestos. Estamos totalmente de acuerdo que en dar todas las facilidades posibles a los vecinos a la hora del pago. Así que vamos a votar a favor.
Buenas tardes. Comentarte, Kike, que el fraccionamiento sí, la agrupación de impuestos no, puesto que la agrupación es una cosa que lo dije en la comisión y me reitero en el tema. De hecho, hemos buscado información en dos municipios. No, ha dicho fraccionamiento y...
No, ha dicho el fraccionamiento.
Lo ha dicho.
El fraccionamiento.
Bueno, era por matizarte. Decir que hemos buscado la información en otros municipios, que es verdad que tienen el hecho de poder unificar todos los impuestos municipales. Y yo me reitero, esto se llama sistema especial de pagos, no fraccionamiento. Y nosotros el año pasado, cuando hicimos la modificación de la ordenanza fiscal en el 2015, en noviembre del 2015, realmente lo que hicimos es cambiar de un fraccionamiento, que en aquel momento eran en 4 cuotas, era un fraccionamiento, pero en 6, pero lo que cambiaba es que se llamaba sistema especial de pagos por eso, porque lo que permitía en aquel momento, pero solo hicimos primero con el IBI para en años sucesivos poder agrupar los demás impuestos, se llama sistema especial de pagos. Con lo cual, es verdad que en enero, cuando vimos que el sistema especial de pagos, digamos que tiene unas determinadas formas de hacerlo, que también nos creaba ciertos problemas, porque la persona que quiera agrupar sus impuestos, en este municipio solo tenemos el IBI y el de vehículos de tracción mecánica, porque no tenemos basuras, excepto el IAE, pero sería para empresas. No te deja el poderlos pagar en diferentes cuentas, es decir, es un titular, una cuenta bancaria. Es verdad que se puede hacer, es decir, el solicitante que quiera agrupar sus impuestos no hay ningún problema, pero lo tiene que pagar en una sola cuenta. Evidentemente nosotros vamos a votar a favor, puesto que ya el año pasado hicimos el sistema especial de pagos y no tenemos ningún problema, pero también recalcar que esto se tendría que hacer en el 2018, puesto que sabéis que las modificaciones de ordenanza fiscal se tienen que hacer antes del devengo del impuesto y las ordenanzas tendrían que exponerse durante 30 días naturales, con lo cual en el 2017 no se podría aplicar, se tendría que aplicar en el 2018, pero no tenemos ningún problema.
Somos conscientes de los plazos y demás, y no, por eso no ponemos fecha, y también somos conscientes de que tiene una dificultad técnica que hay que solventar, pero que se puede hacer. Por tanto, pues no exigimos que tenga que ser ahora ni en este momento, sino que cuando se pueda. Si tiene que ser en el 2018, bueno, pues cuanto antes mejor, si pudiera ser ahora mejor, pero si es imposible, pues bueno.
Pues pasamos a votar. Votos a favor de la moción presentada por doña Alicia Martínez Rivas, concejala de Hacienda, para la unificación de todos los impuestos municipales de carácter periódico y su posterior fraccionamiento. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Abstenciones? Contra nadie. Pues queda aprobada la moción. Pasamos a la segunda parte, la parte resolutiva, dación de cuenta de decretos. Aquí están. Dación de cuenta del informe de intervención número 2012-2016 de ejecución presupuestaria, tercer trimestre, de fecha 27 de octubre de 2016. Aquí está también. Dar cuenta del informe de intervención número 2031-2016 sobre la ley de morosidad y periodo medio de pago, tercer trimestre, de fecha 19 de octubre de 2016. Aquí está. Y dar cuenta del informe de intervención número 2108-2016 de revisión del plan de ajuste, tercer trimestre, de fecha 27 de octubre de 2016. Aquí está todo. Pasamos a los asuntos de urgencia. ¿No hay? Pues pasamos al punto 3, turno de ruegos y preguntas por parte de los concejales. ¿Quique?
¿Antonio?
¿Alicia? Voy por Alicia. ¿Olga? Y Antonio. ¿Quique?
Nada más que preguntar el estado en que se encuentran o el proyecto o las obras previstas para el tema del cementerio, porque quedan 3 sepulturas.
Pues ya está.
Pues
está ya empezado el proceso de contratación. Quiero decir, ya hemos colgado en el portal, en el perfil de contratante los pliegos, se ha invitado ya a las empresas. Estamos ahora mismo en proceso de cambio de la ley de contratos. Ahora mismo, aparte de invitar a las empresas, el plazo que se abre se cuelga ya no en el perfil de contratantes, sino en el portal de transparencia de la administración pública. Entonces hay empresas que pueden seguir siendo invitadas durante un plazo, en este caso, de 5 días. Y ahora mismo ya hemos invitado a las empresas que pidieron ser invitadas, pero sale un plazo de 5 días para cualquier otra empresa que quiera ser invitada, que lo sea. ¿Tenemos el proyecto? ¿Tenemos todo?
Sí,
ya cerrar la mesa y para adelante. Para las obras, te respondo, las obras seguramente para empezarán para finales de enero. Empezarán para finales de enero. Alicia.
Bueno, lo mío es una pregunta. En una moción que se aprobó en octubre del año pasado, yo ya he preguntado dos veces a este pleno por el informe sobre el acoso escolar que debería haberse presentado a finalizar el curso pasado y del que no tengo noticias todavía.
Porque a mí me lo pasaron, a mí sí que me lo pasaron ya este mes pasado. Sí,
pues
me
por
pasaron,
favor, sí, que no lo paséis porque estoy esperando.
Vale. Sí, me lo pasaron este mes pasado. Sí. Olga.
Bueno, mi pregunta es para Rodrigo, era para saber por qué se han tabicado las ventanas del hall del polideportivo, del pabellón. Imagino que será porque a lo mejor tiene las becas están abriendo más. Esa es una pregunta. Otra pregunta es el apuntalamiento que se ha hecho en la valla del colegio Valdemera por la parte de atrás de la calle Joselito. Para saber si esa valla está segura o si no se puede reclamar a la Comunidad de Madrid. Y la otra pregunta, aunque yo ya lo he pedido por escrito, he pedido el coste del haber puesto el badén y el haberle quitado, bueno, saber por qué se puso primero de una manera y se quitó.
Vale, si contesta tú, luego contestamos.
Sí, las... Quincenalmente el arquitecto municipal se pasa por las instalaciones deportivas municipales para revisarlas y se han... Ahora que se ha hecho las ventanas por recomendación del arquitecto.
Bueno, sobre el tema del muro del Valdemera, de hecho yo informé en la mesa municipal de educación a todos los grupos que asistieron, pero los que no asistieron no pudieron saberlo. Yo el año pasado le pedí al técnico del ayuntamiento, puesto que el director del Valdemera me comentó que había una dilatación de ese muro. Y evidentemente se hizo un informe diciendo que tendríamos que apuntalarlo o que no había un peligro inminente, pero que era mejor apuntalarlo. Yo aún así he trasladado este problema a la DAS, he ido a la dirección general y les he mandado fotografías, lo he pasado por registro para que ellos tomen medidas, puesto que el derribo de un muro le corresponde a ellos. Eso no es un mantenimiento del colegio, sino que el derribo de un muro o caída de un muro les corresponde a ellos, pero evidentemente cuando la Comunidad de Madrid se quiera mover, ese muro ya estaría en el suelo, con lo cual yo este verano lo primero que hice es apuntalarlo. Evidentemente no corre ningún peligro.
Antonio.
Es una pregunta ya repetitiva, pero en este caso, en el 2015, en noviembre de 2015, Izquierda Unida trajo una moción donde se hablaba de la renta per cápita familiar para hacer una rebaja a las familias más necesitadas con el tema del IBI. Hace poco ha habido un pleno extraordinario donde el equipo de gobierno, después de un año y pico más, o un año más o menos, pues por fin lo mete en el tema del reglamento, pero lo mete en el reglamento, pero no se va a cumplir, porque según la memoria de la concejala de Hacienda, pues dice que ante la complejidad de la moción, después de un año, ante la complejidad de la moción, pues que no se metía en este ejercicio. Claro, una complejidad de moción, pero en cambio se mete la moción que se hizo con el tema del IBI por parte de Alicia Martínez en el mes de septiembre, octubre, no me acuerdo exactamente cuándo, deprisa y corriendo, donde ni siquiera la interventora sabía que lo íbamos a votar, lo íbamos a dejar de votar. Y hablamos de complejidad cuando estábamos hablando de valores catastrales, estamos hablando de ayudas por contratación, estamos hablando de ayudas por el tema de medio ambiente. O sea, de verdad, me parece un cachondeo por parte de este equipo de gobierno hacia los ciudadanos de este pueblo, de que una moción que iba a beneficiar a muchos vecinos que tienen necesidades y que pues, les podía venir muy bien esa pequeña ayuda, porque además fui lo suficientemente generoso como para no poner en la moción el porcentaje que se tenía que coger y desplazar del tema del IBI, porque era tan fácil que podíamos haber puesto todas las familias que no superen la renta per cápita familiar tendrán una modificación en el tema del IBI del 10, 15, 20, 5, 1 o 2%. Y en cambio, por parte del equipo de gobierno, bajo mi punto de vista, le han ido dando largas, y eso sí es una competencia, Wally, o no es tampoco una competencia del equipo de gobierno.
generosidad ninguna, es que no puedes poner ningún porcentaje. Te explico, la complejidad no es determinar la renta per cápita, que eso es muy fácil. Tú coges dos casillas de la declaración de Hacienda, las sumas, dependiendo si la unidad familiar hace la declaración conjunta o no, y sacas una renta per cápita. Cuando esto se aprobó el año pasado, en noviembre, a partir de ese mes, primero no era aplicable en el 2017, empezando por ahí. No es tan fácil determinar cuántas familias van a superar esa renta per cápita. Y te explico. La renta per cápita de Velilla, evidentemente, tú te vas al INE y la tienes. La tienes entre comillas, porque la última renta per cápita que hay en el INE es del año 2012, ni siquiera es del año 2016. Pero cuando tú quieres determinar cuántas familias se pueden acoger, qué porcentaje se puede acoger a ese tipo de bonificación, ¿vale? Tú no puedes determinar cuántas familias van a estar por debajo de la renta per cápita que no supere el IPREM. Con lo cual, eso se ha metido en un reglamento y se ha metido diciendo que la complejidad, no es la complejidad de saber la renta per cápita, la complejidad de saber cuánto va a suponer a este ayuntamiento económicamente. Con lo cual, yo cuando haga la convocatoria a partir de enero tendré que determinar mis presupuestos en la partida de ayudas sociales cuánto dinero voy a destinar para dar esas ayudas. Esas ayudas se van a dar, pero yo no lo puedo dejar en blanco porque yo no puedo saber el porcentaje, porque si realmente los cálculos que nosotros hemos hecho en base a la renta per cápita que hay en este municipio, se acogería el 80% de este municipio, con lo cual nos quedamos sin IBI, ¿vale? Y cuando yo he aprobado y he llevado la ordenanza y el reglamento de la concejala Alicia, primero, está hecho con un estudio, es decir, esa moción viene con un estudio hecho con unos porcentajes y con unas... Perdona, cuando quieras, revisas tu documentación.
La pregunta te responde, punto. Eso no,
tú mira la moción en la cual hay un cuadro que dice los porcentajes de pérdida y los porcentajes por cambiar el tipo impositivo por valores catastrales y por usos. Tú míralo. Con lo cual, yo ahí sí puedo determinar perfectamente, y de hecho lo tengo, sabiendo, aplicando el 0,48 o el 0,55, dependiendo del uso y el valor catastral del suelo, yo puedo determinar la pérdida o no que voy a tener. En tu moción no tengo absolutamente nada, tengo dos líneas, que me dice que dé unas ayudas a familias que no superen el IPREM. Renta per cápita, que su renta per cápita no supere el IPREM. No me dice nada, nada. Y de hecho tengo un informe de la interventora, no sé si la interventora ha dicho que no sabe nada, lo siento, pero debe de saberlo, porque evidentemente todos los temas económicos pasan por la interventora, por supuestísimo.
No, es una, la pregunta está respondida, Antonio, no, es un debate. No, es que no es un debate, es una pregunta.
Es un debate, pero yo creo que tengo derecho.
Vale, pues es breve. Es que es
una moción que lleva aprobada.
Vale, pero tú la pregunta está respondida.
Está metida, está metida.
Te ha respondido. Si no te gusta la respuesta,
no te gusta la respuesta.
Si no te gusta la respuesta,
es que no es un debate.
Es que hay porque te ha dicho cosas.
A ver, es como si preguntas. Antonio, no, le preguntas, te responde. Ya está.
No, persona, a mí no me ha contestado. A mí no me ha contestado.
Hombre, ¿te has respondido?
No, no me ha contestado.
Que no te gusta la
moción. Porque hay una moción, a la vez que se aprueba una moción en el 2015,
se
aprueba una moción por parte
Antonio,
de
parte, que no, parte que has preguntado, y te has preguntado y te has respondido. Es que lo pone bien claro. Tú no robas y preguntas. Pregunta, responde, ya está.
Perdona que te diga, insisto.
¿Cómo que
o sea, a mí no se me ha respondido.
Hombre, yo creo que te ha respondido.
No se me ha respondido. Llevo un año esperando.
Pedro, no te ha gustado, Antonio, la respuesta, Pedro.
Perdón, ¿me da el micrófono?
Sí, ya está. Ay, perdón.
Muchas gracias. Sí, bueno, la segunda pregunta. España 2000 presentó una queja para que se tomasen medidas para evitar posibles electrocuciones debido a un mal estado de los componentes eléctricos externos del pabellón del Polideportivo Municipal. Concretamente el día 6 de octubre. La respuesta es, no sé si se ha hecho algo, se ha arreglado, no he recibido contestación.
No, no tengo esa reclamación.
¿Perdón?
Yo no tengo la reclamación.
¿Por escrito, Pedro?
¿Qué?
No, que creo no ha pasado.
Sí, claro. Pero no me la registro, si quiere hago constar en acta para esa tratar de municipal.
Sí, déjanosla, por favor.
Gracias.
¿Más, Pedro? No, sí, si la respondemos. ¿Más, Pedro?
Sí, el día 21 de noviembre... Este grupo municipal tiene la cuantía invertida en el padel instalado en la calle Mayor, a la altura 906.
Te van a responder en breve.
Muy bien.
Siguiente
alumno. También pusimos una reclamación, en este caso una queja, del día 7 de noviembre. Donde, bueno, los vecinos nos alertaban del olor que desprendía una de las arquetas o desagües de la calle Nueva sin la calle Mayor. Bueno, esperamos la reclamación.
También es verdad, Pedro, que a veces que pasáis las reclamaciones, además a mí me consta el técnico correspondiente y ellos llevan a cabo las actuaciones que correspondan.
A ver si las calles las he puesto bien.
¿Cómo? Porque, a ver si las calles
las mayor para calle Nueva.
No puede ser. Calle Nueva, esquina, calle Mayor, sí, además es esa esquina solamente.
Yo creo que tienes que mirar el mejor ejemplo.
En cualquier caso, ¿verdad? Que hay reclamaciones que seguramente pondrás, pero las llevarán
a cabo. Mayor con control de corta.
Pero no obstante, pregunto.
Gracias. Ese mismo día, el 7 de noviembre, también nos trasladaron la dificultad a la hora de transitar por la calle Jarama a la altura del Valle del Roble. ¿Vale? Por problemas de un arbusto que impedía el paso y la persona que pedía reducida. Es lo que venía a preguntar, si se ha solucionado. Sí, sí, sí.
Pues justo al lado.
Muchísimas al lado, gracias.
Sí, justo al lado del bar, ¿no?
Sí, justamente a la altura del bar de Roble. Gracias. Y una solicitud que pasé de consulta para los concejales el día 9 de noviembre, donde reclamaba o solicitaba un listado con todas las asociaciones y un listado con las asociaciones que con regularidad utilizan los locales de propiedad municipal.
La verdad que
se contestó a una parte,
sí.
Pero esa información estaba incompleta. Se contestó a un listado, se dio el listado de las asociaciones, pero eso lo puede encontrar en cualquier momento en la página municipal.
Bueno, que como yo hablé contigo y te expliqué un poco cómo estaba el tema, pensé que te había dado por contestado.
No, pero
bueno, te lo di por escrito perfectamente. Pensé que te había dado por contestado.
Y una última pregunta. Bueno, ya he preguntado en alguna otra ocasión, tendría que pasarla por escrito, pero bueno, por si acaso saben ya el número. También vuelvo a preguntar a este pleno cuántas denuncias han cursado por ese hecho que comentaba antes el concejal de Servicios Generales de dejar la bolsa de basura fuera de los contenedores.
Pues ya a lo largo de mañana, por la mañana que pasas por aquí, te lo digo porque lo tengo encima de la mesa.
Perfecto.
O mañana o la semana que viene, no se me van a ir a la denuncia de la mesa.
Muy bien. De momento es todo eso. Muy bien, muchas gracias.
Antonio.
Buenas tardes otra vez. A ver, nos ha llegado una solicitud de un vecino para que hagamos una consulta sobre el centro de día. Este vecino quiere saber las posibilidades que hay de abrirle. Parece ser que han preguntado varias veces y la respuesta que le dan es que no hay demanda suficiente en nuestro municipio. Nos gustaría tener un informe de servicios sociales donde venga la información sobre número de personas mayores de Velilla que están utilizando los centros de día de las localidades cercanas. Número de personas que están en lista de espera con una plaza en el centro de día y número de personas que tienen asistencia domiciliaria al municipio. Quizá con esta información en la mano podamos evaluar qué es lo mejor para nuestros mayores.
Pues decirte, bueno, lo primero me pasas una copia de los datos que quieres para que Servicios Sociales te los demos, pero decirte que sí que es verdad que estuvimos en la Comunidad de Madrid en distintas ocasiones y sí que es cierto que Velilla, como todos sabemos, es un municipio muy joven, y la proporción que tenemos de personas mayores es mínima. Y sí que es verdad que no hay demanda suficiente como para abrir el centro de día. También es verdad que estamos intentando, viendo la posibilidad de sacarlo a concurso de forma contratación pública o privada, puesto que desde la Comunidad de Madrid ya nos han dicho que por la proporción de gente mayor de municipio no se van a hacer cargo del centro de día. Y en cualquier caso, lo de los datos me los das y te los doy. Bueno, pues pasamos al turno de ruegos y preguntas por parte del público.